Comenzamos. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos Café Emprendedores a nuestro programa Café y Emprendimiento. Hoy con unos invitados muy especiales, además celebrando acá el estreno mundial de Star Wars y también hablando de diciembre con modelos de negocio nuevos, modelos de negocios de antaño, modelos de negocio que están comenzando, tanto de la comunidad geek como diferentes otras especialidades de nuestros café emprendedores. Bienvenidos todos, bienvenidos al programa y hoy tenemos además dos puntos de vista completamente diferentes que vamos a complementarlos y volverlos productivos, porque esa es la idea. Por un lado, pues tenemos a ya nuestro invitado, como siempre recurrente en estos temas de todo lo que son cómics, ciencia ficción y temas, todo lo que tiene que ver temas geeks y referentes en Colombia. Boris Grey, bienvenido.
Gracias, Santiago.
Bienvenido a una edición
¿Cómo estás?
más. Tú, como siempre, has estado temas importantes, Game of Thrones, Señor de los Anillos y, bueno, por muchos proyectos más que vamos a seguir haciendo. Bienvenido,
Oh,
como siempre, a Café
excelente.
Emprendimiento.
No, muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Sí.
Y aquí estamos básicamente para aportar eso, desde el mundo de la genealogía.
Exacto. Y tenemos aquí la persona que nos va a planear todas nuestras ideas de negocio. Diego, ¿cómo vas? Diego
Bien.
es consultor también y hace toda la parte de consultor de negocios y modelos de negocio, que es el tema de este diciembre. Mirar cómo vamos a poder comenzar a estructurar nuestros modelos de negocio ahorita que comencemos en enero.
Sí.
Diego, ¿cómo vas? Bienvenido.
Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar acá, primera vez participando en un espacio como estos, así virtuales. Y pues bueno, vamos a ver qué ideas podemos también sacar acá, que sean productivas para todos, ¿no?
Así es, así es. Ya la vez pasada, si pudieron ver el anterior Facebook Live, hablamos un poco de qué son los modelos de negocio. Saint abrió un poco el tema, pero nos dejó con muchas preguntas, por eso está Diego acá para resolvérnoslas. Pero entonces hablemos un poco del estreno mundial de Star Wars. Ayer se hizo un preestreno en Bogotá, los cines estaban completamente llenos, me tocó llamar como 4 o 3, no pude nunca ir. Es un marketing muy, muy agresivo y muy bueno. Aquí no estamos hablando de cualquier tipo de tema. ¿Cómo la han visto ustedes? ¿Qué han podido ver de este tema, en este caso Star Wars, Boris?
Bueno, principalmente digamos que hay que tener presente que digamos, al comienzo de todo este cuento de Star Wars no era, ¿no?, tan agresivo como lo es hoy. Básicamente tenemos un punto de origen donde a George Lucas le tocó pasar una serie de dificultades para poder lograr su sueño. Entre esas, básicamente, que solo dos salas de cine le pudieran permitir estrenar su película. O sea, solo dos salas, que eran básicamente estos cines clase B, fueron los que permitieron proyectar la película, porque los demás cines dijeron, no, eso de la ciencia ficción está hecho para niños, eso no es nada serio, entonces, por favor, no nos hagas mal, ¿sí? Estos dos cines, ¿no?, se volvieron después el hit, y ahí sí, las demás salas, oye, oiga, señor Lucas, espere, no, 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 es que nosotros estábamos cerrados, pero no, nos gustaría tener su película, claro. Entonces, obviamente pasa lo que sucede cuando le dicen a uno. Si uno, por ejemplo, le dice a alguien, oye, ¿te gustaría hacer una ilustración para algo? Uy, no, pues te cobro tanto. Bueno, gracias, ¿no? Y cuando el proyecto se vuelve famoso, oye, ¿te acuerdas me acordé de tu proyecto y quise hacerte algo? Ah, qué pena, pero espérate la convocatoria, después te digo,
Oiga, y eso
¿no?
es tan recurrente en el emprendimiento,
Sí.
porque digamos, y la idea es no tomarlo personal, porque bueno, el mercado es el mercado, pues que no, ya no te quiero, pero ya claro, cuando lo están viendo que uno ya está moviéndose, no, 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 venga, sí, que
Claro,
son, como si uno se fuera a ir cotizando en el mercado.
sí, entonces claro, lo que está
Sí,
pasando
claro.
ahorita es simplemente como el resultado de todo eso que se sembró desde esos años, ¿no? Todo ese capital de riesgo, todo ese creer en esa idea de una forma, digamos, tan no obsesiva, sino como ferviente, ¿no? O sea, yo creo que es como la conexión con eso que ha logrado todo lo que vemos ahorita, o sea, que ya por lo menos hayan banners en las escenas del milenio, que haya publicidad en Facebook, en todo lado, y bueno, oh, Star Wars, ¿no? Tanto así que hay gente como, ah, ya no más Star Wars,
Ya
cálmese.
se volvió como si sí, entró en el lenguaje que llamamos en la
Sí,
anterior
claro.
conferencia tuya que hiciste de ahorita no recuerdas. Pero entonces, Diego, coméntanos también cómo lo ves tú desde la parte de los negocios, cómo has visto este tipo
Sí, pues.
de fenómeno.
Pues yo o sea, mi opinión, bueno, primero tengo que aclarar y reconocer que en su momento yo no vi ninguna de las películas de Star Wars. Nunca fui y lo digo en buenos términos, nunca fui evangelizado. hasta hace, cuando salió el anterior, Rock One,
sí.
Hace año y medio, 2 años, no sé, más o menos. Con mi novia, ella sí las había visto y me dijo, no, tenemos que verlas, que no sé qué. La idea era ir a verla, pero yo dije, no, pues es que no las he visto. Me empecé a ver unas y como que nunca le cogí bien, como no me hizo clic. Y pues obviamente, en compañía de mi novia, pues sí fue mucho más emocionante. Y vimos toda la serie, ya ahora me declaro un seguidor del tema. No tan fanático o tan conocedor, pero ya entrando al comentario como tal de cómo es un fenómeno de estos, mi opinión es... Bueno, primero que todo, en esas épocas no era la industria cinematográfica, ¿sí? O sea, estamos hablando que era un modelo o una idea que empieza a surgir con ideas completamente auténticas y de creatividad y de generar algo, y a eso voy es generar valor, ¿sí? Que hablando de modelo de negocio, ¿qué es lo que se genera al público? ¿Sí? Entonces... generar un valor, generar una historia completamente diferente, innovadora, o sea, que lo ponga uno a pensar y decir, oye, pueden haber una cantidad de mundos y de historias y de tiempos. Entonces, eso genera valor en la gente y en su momento, pues, fue exitoso por eso, ¿sí? En este momento ya vemos un resultado de una...
¿Y cuánto llevamos? ¿Más o menos 40 años?
40 años, sí, creo que...
40 años construyendo una ficción y además sí. Alimentándola.
Y en este momento la industria es una industria completamente diferente, donde todos estamos conectados, donde ya hay, o sea, el mundo ha evolucionado y es más que evidente. Y ellos pues obviamente están al día y saben cómo mercadearlo, no solamente por todo el mundo de fanáticos que ya cultivaron en su momento, sino los que ahora estamos siendo evangelizados. Y,
es cierto.
Y entonces empieza como que... O sea, tiene una base de fans, y eso, para eso, con un buen mercadeo, pues genera un boom.
Claro, y es el impacto mismo que ha producido en la cultura. Inclusive, las encuestas demográficas que hacen en Estados Unidos cada cierto tiempo, dentro de los cultos religiosos, incluyen la religión de Dios.
Sí, ya existe.
¿No?
Sí.
O sea, ya el impacto que tiene esto, o sea, ya como que se desbordó, no solamente de la cuestión cinematográfica, sino que ya entra también a ser parte de la vida misma de la cultura estadounidense. Sí. ¿No?
Les cuento un poco de la cantidad en millones de dólares, ¿no? Ganancias, más o menos unos 27 millones de dólares. Y la película que ha tenido mayor recaudación ha sido la de Phantom Menace, o sea, la amenaza fantasma, con 900 millones de dólares recaudados en taquilla.
Perdón, ¿cuál es la última?
La última que hicieron, la nueva esperanza, no, sino la fuerza despierta.
El despertar de la fuerza.
Pero aquí no registra que la mayor de todas es Phantom Menace. Pero creo que la que llegó más alta fue esta otra. Y en merchandising, más o menos, tenemos unos 3 millones de dólares. En ventas en DVD, 2 millones 900. O sea, la gente todavía compra DVDs y DVDs especiales. Aquí estamos hablando también de algo que Boris también conoce mucho y también es importante enfocarlo en ventas: el marketing de nostalgia. Y creo que ha pegado mucho con muchas series ahorita de Netflix y todo esto. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo creen que todavía ha seguido Star Wars teniendo tanta fuerza a pesar de tantos años?
Precisamente es porque, digamos, es como de esas historias que envejecen bien, ¿no? O sea, de cierta forma uno puede seguir viendo La Nueva Esperanza o El Imperio Contraataca o El Regreso del Jedi, y son películas que han envejecido bien. Tanto así que uno lo puede mostrar a alguien y de cierta forma ya lo engancha. O sea, como que de cierta manera Lucas, dentro de su propuesta, dentro de su visión, creó un producto de fácil conexión con el público. Porque hay, por ejemplo, ficciones más complejas. Digamos el caso de Blade Runner, que solamente engancha a unos cuantos que son como ya muy conocedores del tema, o otras ya más elaboradas, por ejemplo. Pero Star Wars es un producto que engancha.
Por ejemplo, ¿no? Una que fue realmente un fracaso de taquillo, Cloud Atlas. Sí. Atlas en las Nubes es una película de ciencia ficción, pero ya es tan alto el conocimiento y la forma de percepción,
la complejidad, ¿no?
Que es tan compleja, y los invito a los que no la han leído, a los que la hayan visto, a los que le dio el libro, que la vean, que es tan compleja que no engancha, o sea, o engancha, pero es a muy poquita gente. Entonces, como que Star Wars todavía juega como en ese,
está en un intermedio, yo creo.
Sí, ¿no?
O sea, por ejemplo, cuando Lucas hizo o estaba ya como en las dificultades de la película, negoció con los actores y le decía, miren, no tengo plata para pagarles, pero podemos negociar un porcentaje de las ventas de los muñecos. Diciendo un Chihuahua, entonces le corresponde a usted, ¿sí? O sea, yo inclusive renuncio a mi sueldo como director simplemente para que eso salga.
Bueno, pero eso está chévere,
O sea, él empezó como a entender que el negocio no era la película, sino los juguetes, los objetos que salieron como alrededor. Pues
todo lo que está alrededor, claro.
Sí, entonces él dijo, bueno, hagamos eso y la única forma que les puedo pagar. Y los actores dijeron, bueno, sí, hagamos.
Pero, o sea, ellos de cierta forma tomaron un riesgo, uh-huh. Pero hoy en día...
No, pues,
las regalías de una marca de esas, o de una imagen, de un muñeco.
Tenemos a un casting de nuevo que era Harrison Ford, y después se volvió el gran Harrison Ford. Mark Hamill, sí. Que pues terminó siendo más voces para animaciones, cosas, y Carrie Fisher, que también fue productora y directora de algunos filmes. Entonces eran actores que en su momento no tenían, digamos, como una visión del futuro, y dijo, hagámoslo esto ya. Sí, pero no sabían que el dar ese paso le daría también a sus carreras también otro...
Hablando entonces de emprendimiento, el visionario ahí fue realmente fue George Lucas. Nosotros fue títeres de la organización, se podría decir, pero el que tenía como pensado a dónde quería llegar podría ser el mismo emprendedor.
Yo no sé en qué, si de pronto se sabe de algún caso de alguien que le fue ofrecido alguno de estos papeles y al ver que la situación no era como tan estable, de pronto lo rechazó. Sí, o sea, no sé si haya pasado, pero hoy en día esa persona se está arrepintiendo, si pasó.
Yo creo que sí.
Sí, pues, sí. No tengo el registro, pero es muy probable.
Pero es probable que sí.
Y la gente de pronto es casting de los castings, porque mira que la historia de Harrison Ford para eso fueron como 10.000 personas o 5.000 personas para ese papel. Los otros dirán, no, pues cayó él, pero no caí yo. El punto. ¿Qué piensan, por ejemplo, del marketing de... Bueno, ya hablamos del marketing de añoranza, pero sabemos que Carrie Fisher murió este año. Uh-huh. ¿Eso es un gancho importante? O sea, la muerte biológica de una persona es un gancho también marquetero, se podría estar viendo.
Sí, totalmente, sí. Totalmente. Es decir, es como aprovechar la coyuntura y en ese sentido, digamos que los modelos de negocio de Occidente se basan mucho en eso. Pero como que fallece alguien y miremos la posibilidad de explotarlo a más no poder, ¿no? Para que siga manteniéndose vigente en la memoria, ¿no?
Sí, yo creo.
Es ese caso. Tener la vigencia de este personaje.
Yo creo que ahí también es hacer ruido, ¿sí? En el buen sentido que hablen del tema. Uh-huh. Entonces, de una u otra forma, la muerte de un actor, actriz de estas, pues termina siendo noticia que la que interpretó murió tal, no sé qué. Entonces, eso genera un ruido que finalmente es como, o sea, cuando murió Michael Jackson, todos los CDs se dispararon y todas las colecciones y todo. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que... Bueno, hay teorías, ¿no? Pero no es que lo hayan planeado, pero una situación así no es solamente como miremos cómo le sacamos el provecho, que igual seguramente lo hacen, pero asimismo la misma gente, los fans, sí dicen, oiga, uh-huh. Murió, en el caso, Michael Jackson, y entonces salen a comprar los CDs, bajan todo, en Spotify se disparan las...
Y literal, o sea, numéricamente sí vemos que las cosas van moviéndose. O sea, sí. Se muere la persona y empieza la gente a recordarla, se vuelve más ideal. Mm-hmm. Pero bueno, eso también fue un gancho buenísimo para el mundo de Star Wars.
Sí, claro.
Bueno, se acabó este año. ¿Qué ha pasado últimamente ahorita con los modelos de negocio de todo lo que es el universo ñoño? Todas estas cosas. ¿Qué ha pasado últimamente, Boris, que nos puedas aquí contar ahorita a...
Pues digamos que últimamente ya como que estamos viendo una tendencia muy fuerte hacia el tema de la ciencia ficción. Pues es increíble cómo nuevamente se está como abriendo campo esto, que en algún momento se consideró como algo menor, ¿no? Aquí en Colombia está tomando como mucha fuerza y ahí ya como editoriales apostando al tema de ciencia ficción. Por ejemplo, Ediciones B ya abrió capítulo en Colombia para novelas de ciencia ficción. Eso es un hecho, mejor dicho, increíble,
sí.
Porque siempre lo hacían pequeñas editoriales, ¿no? Entonces está eso, está por ejemplo que hay cada vez como más tiendas y más eventos relacionados con el tema de las conferencias y las charlas sobre autores, escritores y sagas de ciencia ficción. Y por otro lado, pues digamos que ya se ha abierto un mercado que ya es como más asequible conseguir esas cosas que antes, tiempo atrás, uno no conseguía. O sea, cuando yo empecé, mis colecciones era complejísimo, tocaba con dealers, ¿no? Casi que proxenetas.
Como si fuera.
¿No? Sí, o sea, como una droga, una alcaloide, algo muy bajo cuerda, tal. Pero ahorita ya hay tanto, que inclusive pues eso también ha creado como un mercado que se está expandiendo, digamos, como muy sanamente. Yo creo que está creciendo y eso también ya posibilita otra serie de cosas, ¿no?, alrededor de eso.
Diego, bueno, que hemos visto, bueno, recopilando un poco lo que dice Boris, también como lo estás viendo tú, y hablamos un poco de tendencias ahorita de emprendimiento que están emergiendo en Colombia.
No, para ese punto, es decir, los nichos, o sea, hay una cosa que es el nicho de mercado, ¿sí? Y eso empieza, o sea, eso va a evolucionar. Yo personalmente creo que según las estadísticas, soy como de los mayores, de los millennials, hablando de generaciones, pero llega un punto donde esas generaciones van evolucionando, ¿sí? O sea, en su momento estuvieron, fue muy reconocido los baby boomers, personas que nacieron más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, pero entonces en ese momento toda la tendencia, o sea, hubo muchos nacimientos, entonces ahí hubo compras, o sea, el mercado de bebés era... Hoy en día esas personas están en los 60, 50 y algo, 60, entonces ya se está hablando de planes de retiro, de, entonces como que todo eso es, o sea, es una tendencia que se ve, ¿sí? Hablando de ya el tema de, ¿cómo decía?
La ñoñología. Tema acuñado por un diccionario.
Sí, es un mercado que asimismo va creciendo y va evolucionando, ¿sí? Entonces, si nosotros vimos cómics a los 9, 10 años, era un tema pues que dependía de dónde uno sacaba plata, del colegio, como que... Pero en este momento, hablando que ya conocimos parte de toda esta ñoñología hace un tiempo, pues hoy en día, pues o sea, los millennials ya están empezando a producir, ya están trabajando, ya hay muchos, que obviamente se les dice que en el 2020, 20 y algo... en todas las empresas va a haber por lo menos un milenio, ¿sí? Entonces esa es una tendencia que asimismo se puede analizar como ese grupo que le gusta todo este mundo, pues ya empieza a tener un poder adquisitivo donde ya pueden salir más productos y servicios enfocados a ese segmento de mercado, ¿sí? Y asimismo se ve cómo va evolucionando los diferentes productos o servicios que uno ve entonces en internet, por ejemplo, el hecho de hacer mercado por internet, ¿sí? O sea, para mi mamá eso es inconcebible, pero para mí es muy práctico, entonces uno ya empieza a, o sea, empieza a salir la opción de hacer mercado por internet. Si lo hubieran hecho hace 10 años, yo no hacía mercado hace 10 años, mi mamá sí, pero mi mamá no conecta.
Exacto.
Y entonces se empieza a ver cómo esos grupos empiezan a generar necesidades y asimismo van saliendo ofertas que suplen esa necesidad.
Correcto. Bueno, les recuerdo que el programa hoy además está aquí, si pueden ver en la gran pantalla de Times Square, al lado izquierdo mío, están los dos logos de Diego y de Ficciorama, están aquí apoyando al programa, también está Café de Emprendimiento en la parte de abajo y Radio Digital América y JC Paintball, entonces ahí pueden ver, ya tenemos el logo públicamente aquí en nuestro programa. Qué honor, Ficciorama, que esté también el logo.
No,
y el de Diego también. Súper chévere. Y hablemos un poco de entonces lo que está pasando últimamente aquí. ¿Cómo te fue en el sofá de profe? ¿Qué ha pasado de nuevo ahorita con ese tipo de cosas?
Bueno,
¿cómo viste tú el mercado también?
Bueno, en sofá este año tengo la grata noticia de que los mismos organizadores, ¿no?, generaron un nuevo espacio que es el Callejón de los Artistas. Es decir, es un lugar donde tenía uno su mesita y era producto hecho acá. Entonces, eso ya por lo menos fue algo grandioso y en verdad lo celebro y les doy un gran abrazo a los de sofá por este evento tan chévere, porque era por primera vez ya estar con gente en igualdad de condiciones. No como pasaba siempre, que a mí siempre me ubicaban en un pabellón y estaba compitiendo contra el Funko o contra la BBC o franquicias ya como tan reconocidas. Entonces es muy difícil el hecho de impulsar y de que la gente como que se enganche a un proyecto, digamos, como más bien de carácter independiente.
Correcto.
Entonces este año fue muy grato eso, porque inclusive conocí productores y revisores de aquí de Bogotá con sus proyectos, con ilustraciones, con cómics, con novelas gráficas, con... proyectos, digamos, ya de carácter más de mercadeo. Pero eso de Sofa me pareció como un acierto. O sea, por primera vez tuvimos como el espacio para los que ya tenemos un emprendimiento ya como consolidado. Y eso fue también como un criterio. En la selección fue como, bueno, ¿qué haces y cuánto tiempo llevas, ¿no? En eso? Y eso ya era como el requisito.
Pero está chévere porque como los filtra. Le recordamos a la gente del programa Café Emprendimiento que escriba sus preguntas. Este video va a estar corriendo por una semana más para poder concursar en una asesoría con Diego. Aquí nuestro Diego, amigo Diego, que nos va a empezar aquí a ayudar y a aprender un poco de estos temas y modelos de negocio. Entonces, lo ven, comentan y nos hacen preguntas. Buenísimo. El tema ahorita del negocio fue, bueno, además, pues tú lo estás viendo como un negocio independiente, pero también has visto que ha llegado gente a poder participar en tu revista. ¿Va
Sí.
a seguir siendo impresa? ¿Qué vamos a esperar para el próximo año?
No, pues digamos que ya estamos con un par de amigos planeando todo lo que es como la incursión digital ya en forma, ¿no? Porque ya el espacio impreso ya como que ha ganado terreno. Y para que mal que bien, ya como que la gente lo espera, ya como que se volvió como un gancho interesante. Entonces sí falta como la parte virtual, que no solamente puede ser el fanpage, ¿no? También es, por ejemplo, empezar a meternos en Instagram, empezar a tener ya como el sitio web de la publicación para que la gente de pronto las pueda leer, etcétera. Entonces, ya hay como planes para incursión digital sostenible, ¿no? Porque eso es lo que yo siempre veo, ¿no? La posibilidad de que sea sostenible, que yo lo pueda hacer, ¿no? En mis cortos
Sí.
tiempos digamos, como de libertad, ¿no?
Sí, igual es tu proyecto y lo puedes ir creciendo. ¿Cómo ves, Diego, el proyecto de Ficcionario? Igual tienes que compartir un día de estos el espacio para que conozcas el sitio. Él ha creado toda la cultura alrededor de este tipo de cosas.
No, ahí es precisamente lo que decíamos ahorita, cómo van evolucionando los mercados o las tendencias, y precisamente pasar la parte o abrir el espacio digital. Ya no es solamente un público Bogotá o general Colombia, sino que estamos hablando de que cualquier persona, si es en español, pues es en Chile, en Argentina, incluso comunidad latina, y no es muy difícil pasarlo a inglés y ya se vuelve un producto que puede llegar a literalmente todo el mundo,
Y lo
¿sí?
interesante es que también, por ejemplo, hace dos programas estuvo aquí visitándonos de comunidad de Stephen King, por ejemplo, y comunidad de Stephen King Colombia, no está solamente en Colombia, sino en Chile, Estados Unidos, y apenas se supieron que estuvo aquí comunidad de Stephen King, pues se pudo unir casi toda Latinoamérica a ver el programa, unido al tema de Stephen King. Entonces hay mucho por construir, ¿no? Hay
No,
mucho.
y en este momento ya el espacio digital puede llegar a generar, ya hablando en términos, pues una gran cantidad de dinero, ¿sí? O sea, cuando se logra mercadear y decir, bueno, llegamos a toda Latinoamérica, por ejemplo, ya es un tráfico que puede generar, porque es que asimismo hay mucha gente que quiere llegar a ese nicho de mercado.
Sí.
Entonces, mucha gente que va a estar dispuesta a pagar por un espacio donde sabe que va a llegar solamente ese perfil de público,
Y como que
¿sí?
igual los ha construido también que sustenta cierto tipo de negocio. Por ejemplo, Netflix, chévere que Netflix pudiera pautar, no sé, en Ficcionario, porque se sabe que hay gente ahí,
Sí.
o Stranger Things, o quién sabe, o sea, pero ya como que cada lo que tú me dices está chévere, como que cada empresa ya va sabiendo. Tú eres un influenciador de cierto tipo de cosas. Entonces se
Y
va
eso
sintiendo
vale, es
eso.
decir, para una empresa que quiera llegar a ese público, ¿sí? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, alguien llega y dice, bueno, vamos a comprar una licencia para distribuir acá los muñecos de Star Wars. ¿Cuál sería el sitio donde podemos ponerlo? No, pues en Carulla, no, obviamente, en Carulla que no tiene que
Sí,
ver, no,
no.
no es no es el
Productos
público,
frescos no son, o
por
sea.
eso. Pero si uno dice, bueno, ¿cuál es el sitio donde está llegando ese público? Entonces ahí es donde empieza a hacer el match y se vuelve valioso crear un espacio que auténticamente fue creado para compartir y para generar un valor, ¿sí? Entonces volvemos a la definición del valor. O sea, para ese público, ese es un espacio valioso porque encuentra información y novedades, noticias y muchas cosas. Y asimismo para la empresa que quiere pautar, pues es valioso porque sabe que ahí llega esa gente. Y entonces es como saber. O sea, tener ese entendimiento de cómo conectar esa oferta con esa necesidad.
Sí, es bien interesante ese punto que estás dando. ¿Cómo tendencias ahorita de emprendimiento que hayas visto para cerrar el año 2017? ¿Qué has visto ahorita que ha
bueno, aparecido? Yo he estado muy, muy cerca del emprendimiento y emprendimiento social.
¿Sí?
Entonces, hay tendencias de emprendimiento social con ánimo de lucro.
Okay.
¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, vemos, por ejemplo, zapatos Toms, esos ya tienen varios años. Ellos son, entiendo, perdón si me equivoco, entiendo que son con ánimo de lucro, pero cuando compras un par de zapatos, ellos le están dando un par de zapatos a unos niños en una comunidad en África subsahariana. Entonces, ellos ganan dinero, uno tiene sus zapatos, pero así mismo se está cambiando un pedacito de la vida de alguien en otra parte del
mundo. Como colocar las cartas sobre la mesa. Digamos que hay muchas empresas sin ánimo de lucro que se vuelven con ánimo de lucro. En cambio, me imagino que aquí estás como colocarlas en...
Sí.
Decir, miren, vendemos, pero igual hay un aporte que va
sí,
para allá. Quiera usted o no.
Sí, así mismo, de pronto han visto y... pues, o sea, yo puedo mencionar muchas empresas y marcas, no tengo ninguna relación con ninguna. Pero me gusta mucho también el caso nacional de maní y... ¿cómo se llama? Frutos secos, alcahuete.
Sí.
No sé si lo han visto, de pronto está ahí en tostado, está en algunas grandes superficies. Es una cajita relativamente pequeña.
Okay.
Cuando uno compra una cajita de estas, ellos le están dando un refrigerio a unos niños aquí en Colombia.
Oh,
obviamente
okay.
En situación de pobreza. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a ver que el hecho de crear empresa, no es, porque mucha gente lo ve así, no es un modelo completamente malévolo y de avaricia
de,
y de Mr. Burns ahí como... Sí, no, o sea, se puede crear empresa, se puede generar un dinero, vivir de eso y para eso cambiar el mundo. Sí, entonces empiezan a generarse nuevas ideas, ¿sí? Modelos de empresa, modelos de negocio que tienen fines de lucro, pero parte de su propuesta de valor incluye mejorar o cambiar la vida a alguien. ¿Sí?
¿Qué piensa,
sí, eso,
profe Boris, de ese tema?
Yo digamos que agregando a este componente precisamente como de las necesidades y cómo estas empiezan a cubrir y crear ciertos modelos de empresa, pues tenemos el caso mismo de Yo Lucas, pues para los que no saben, todo esto empezó por un accidente automovilístico, ¿no? El Yo Lucas era afiebrado por la velocidad, quería ser corredor de autos, pero entonces un accidente lo dejó tan mal que estuvo hospitalizado y casi en estado de coma. Cuando él despertó, se leyó un librito, no es cualquier librito, se leyó el héroe de las mil máscaras de ese cambio.
Hola.
Y básicamente, ¿no? Digamos que en este libro él encuentra un elemento particular, y es como el ser humano, digamos, indiscriminadamente de raza, edad, lo que sea, siempre creerá en una historia que tiene unos patrones similares al mito, ¿no? Entonces, como que él leyó esto y empezó a concebir la idea de por qué no unir la ciencia y la fe. La ciencia, que es como la parte dura, y la fe, que es como la parte mística, ¿no? La parte, digamos, mágica, ¿no? Que tiene todo ese cuento, y es cuando nace todo el tema de la fuerza. ¿No? Que la fuerza inclusive ya está siendo discutida por los físicos y los astrofísicos y otra cosa. El cuento es que cuando él ya consiguió la idea, empezó a tener dificultades en el punto de qué persona puede hacer las efectos especiales. No, pues nadie, pues entonces creemos la propia industria de efectos especiales, que ahí fue que nació Industrial Light and Magic, ¿no?
Que es Lucas Arts.
Sí, ¿no? Okay. Y entonces ahí fue que empezó a contratar gente que tenía habilidades para hacer maquetas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven los AT-AT caminando sobre nieve, no es nieve, es harina, ¿no? Y les tocaba con una paciencia, de hecho, con las uñas prácticamente. Esa empresa creó todo un mercado que ahorita ya vemos superadísimo. O sea, ya hay muchas empresas de efectos especiales, pero en su momento era la primera, ¿no? Entonces, esto lo cito es porque a todos los emprendedores es muy importante tener en cuenta como que la idea pueda crecer de forma natural, ¿no? Casi que un origen. De cierta forma, Star Wars sembró un origen en muchos de nosotros que creció tan naturalmente que ya la fuerza nos une, nos atrae, ¿no?
Sí, digamos que era una semilla, pero ya se convirtió en un monstruo gigante, ¿no?
Sí, y después sale, pues, Lucas Pins, por ejemplo, el sonido digital de las películas, que es THX, ¿no? Que eso tiene su origen en un cortometraje financiado por Francis Ford Coppola, que se llama THX-1138, que fue el primer cortometraje de ciencia ficción que hizo Lucas en la universidad, ¿no? Inclusive Ford Coppola dijo, oye, me encanta tu idea, pero hagámosla más chévere, ¿no? Y le dio un poco más de plática y hizo una gran película con Robert Duvall, inclusive que es un clasicazo, pero eso después se convirtió en la franquicia para el sonido. Entonces, cuando
Okay.
ustedes ven cualquier película de Star Wars de las clásicas, THX, ¿no? El sonido puro, entonces, ¿no?
¿Pero de dónde
Entonces,
salió? Sí.
salió la empresa de sonido, la empresa de efectos especiales, la empresa también, digamos, de que mercadea todo el cuento, que es LucasArts, ¿no? Entonces,
Sí.
el hombre, de cierta manera, también no solo vio el hecho de que va a hacer la película ya, sino creó todo un ecosistema, ¿no? Y eso es lo que también debemos tener en cuenta los emprendedores, que estamos creando un ecosistema y que ojalá el ecosistema sea sostenible, que no sea de un solo momento y quebró, sino que pueda crecer, ¿no?
Hablando del tema del ecosistema, me acuerdo que hace poco estaba viendo una conferencia de un término que ya no es el storytelling, sino es el story doing, que es el que en tu público, tu mercado, es el que te va construyendo la historia. Entonces, bueno, lo hemos visto en Star Wars, ¿no? De escritores de ciencia ficción que abrieron un abanico gigante.
No, inclusive
¿Cómo piensan?
ahí
Sí.
te acoto una cosa importante, es que en su momento esto creó todo lo que es el fanfiction, ¿no? Que es cómo escritores pueden aportarle a ese universo. Pero ocurrió algo que fue casi que una hecatombe para todos los seguidores, y es que cuando Lucas, ¿no?, se dio todo el universo a Disney, Disney dijo, todo lo que se ha escrito previamente pertenece al fanfiction, eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que ha crecido por mantener las novelas, los cómics y demás
O sea,
cosas,
como
pues
historias paralelas,
sí.
cosas que se van
Sí,
generando de
por
la
ejemplo,
misma.
se emplean historias de Han Solo, se emplean historias de los cazarrecompensas o de Intergaláctico, todo eso no ocurrió. O sea, como quien dijo, no, 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 plantemos un borrón, o sea, un punto cero. Entonces, prácticamente eso fue como un cierto error porque muchos ya habían leído todas esas sagas, ¿no?, esas novelas, y digamos que para los entendimientos esto es terrible porque es como tratar de negarle espacio, ¿no?, a lo que ya lo tenía.
Y también es que la gente que la había creo, construido y construido, estos son libros y libros, son como unos 40 libros después de las películas, que la gente abrió otro universo, entonces también empezaron a crear lazos. Y cuando lo compró Disney, fue que es lo que tú me dices: borró mi cuenta nueva y aquí va nomás. Son decisiones drásticas que a nivel empresarial a veces hay que tomar de pronto, pues para mejorar también la liquidación de Disney. Porque si no, eso se les vuelve muy difícil de controlar. Últimamente, de hecho, para Disney ha sido muy difícil controlar lo que ha generado tanto esta bola de nieve que es Star Wars. Entonces le ha tocado empezar a limpiar lo que diría el camino. A veces cuando los emprendimientos crecen, creo que toca empezar a limpiar cosas. No sé
Sí,
si piensan
no,
ustedes.
realmente ahí, o sea, se crea una historia fantástica que genera todo lo que ya sabemos, pero llega un punto donde, oiga, yo quiero comprar eso, pero pues la idea es sacarle plata a eso. Y ahí empiezan a haber grandes corporaciones que tienen obviamente intereses, pues de que eso, de la plata invertida, pues también genere, pero asimismo habrá temas legales, temas de propiedad intelectual, temas de quién escribió este libro, pero es que este fue en conjunto, pero entonces este no quiere estar de acuerdo, entonces obviamente se vuelve todo un mundo legal y de
Sí, claro.
demandas y de patentes o de temas de propiedad intelectual que yo creo que para Disney, pues con cierto, habrá gente que habrá estado en contra dentro de Disney, pero le dicen, no, no podemos asumir
Exacto, sí,
todo
claro.
ese volumen de. Porque obviamente un negocio con George Lucas ya es como, bueno, es un negocio con una persona donde se negociaron y listo. Pero el resto de cosas habrá todo un mundo de gente que diga, oiga, yo puse una coma en ese libro, entonces me toca tanto, ¿no?
Sí, creo que en la parte de ella tiene que ser una locura, porque mucha gente detrás de él también estuvo aportando al tema. Ahí sí, el tema legal sería chévere también hacer un programa después de hablar un poco de lo que es legalidad y derechos de autor para los emprendimientos. Porque uno crea un buen modelo de negocio, pero entonces cómo monetizarlo y protegerlo también. Eso es importante. Más que todo también creaciones artísticas y también ese tipo de temas. Buenísimo, sí, ya cada vez me queda más claro cómo se puede empezar a generar un negocio interesante. Y de hecho por redes sociales ahorita, por la tendencia de Star Wars, la gente empieza a imprimir camisetas como si fuera un gran concierto de rock y la gente empieza ahí a sacar sus ganancias. Entonces, también hay emprendimientos temporales, ¿no? Que son por un momento.
Sí, por ocasión. O sea, realmente hay. Bueno, me gusta mucho un programa que es Shark Tank. No sé
Sí, es muy
si lo
bueno,
han visto.
muy bueno.
Están en este momento para todos los emprendedores, están
Shark
recibiendo
Tank.
convocatorias para la versión Shark Tank Colombia.
¿Ya salió? Ah,
Ya
sí, escuché.
seleccionaron los seis tiburones, los
¿Podemos
cinco o seis
decir quiénes
tiburones.
son, Diego?
No, la verdad no los conozco así como al detalle. Sé que uno fue cofundador de Voice Bunny,
okay,
que es el espacio para voces, ¿no? Artistas que solamente pues, prestan su voz. Y hay otra persona que es de el representante Maserati aquí en Colombia, la marca de carros.
Okay.
O sea, es un empresario así. Bueno, en general no los conozco así, pues, a profundidad. Pero ahí hubo un espacio y ahí uno aprende muchísimo, súper recomendado. Versión mexicana, la de Estados Unidos, la va a salir de acá. La de Canadá se llama Dragon's Den.
Okay.
Ahí salió un...
Me gusta el nombre. Dragon's Den está chévere.
Sí. De hecho, creo que fue el primero. De ahí fue que salió después Shark Tank, me sí. parece. Pero ahí salió un producto donde uno para afeitarse, se cuelga una vaina aquí y al otro lado es una tela, como un babero, pues... Y al otro lado tiene unas chupitas para pegar en el espejo.
Y de ahí también
entonces,
salió...
uno se afeita
sí.
y pues como no hacer tanto reggae.
Pero esto es muy práctico.
Sí. Pero resulta que una de las cosas que más le decía los tiburones al emprendedor, usted tiene un producto, no tiene una empresa. ¿Sí? Y realmente va uno a ver y como que, pues sí, o sea, no es una empresa que uno diga, oiga, es una idea, un modelo que está completamente estructurado. O sea, se inventó una vaina curiosa,
sí.
¿sí? Y va uno a ver y a los 3 meses en todos los distribuidores y vainas de China, pues, o sea, eso no es muy fácil de patentar. O sea, cualquiera puede copiar eso.
Es correcto.
Y así mismo, o sea, el tipo tenía una idea que salió en Shark Tank y seguramente en su instante, pues, generó algunas ventas, pero no es muy difícil coger una tela, amarrársela acá y ponerle dos formas de amarrarlo al espejo y no hacer tanto reguero.
Branding lo que usted quiera. ¿No?
Sí, claro. Entonces hay ideas que pueden ser revolucionarias, pero finalmente, primero, ¿qué tan alta o baja es la barrera de entrada? La barrera de entrada es qué tan fácil le queda a la competencia pues,
copiar
lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y en ese caso era muy baja. O sea, cualquiera podía entrar y hacer un mayor mercadeo y darle tres vueltas a este negocio. Entonces, hay negocios o ideas que pueden llegar a ser como sí. efímeras, no sé, como que decir, sí, o sea, realmente es por un instante que llegan y no es sostenible.
De ahí también salió en Shark Tank la de la, como una lengua de gato, que es como una lengua de goma, que es para acariciar los gatos. Y en Shark Tank pues ya lo venden en Alibaba a $2, el negocio ya se creció.
O sea, así ¿no? como subió, bajó. Y ellos, como tiburones, obviamente están ahí es porque saben muchas cosas y de una se dan cuenta como, no, ¿a qué le meto plata a esto si ya sé que en 3 semanas sale el programa y a los 3 días ya están, lo están ofreciendo en Alibaba y en cualquier cantidad de sitios?
Bueno, creo que el programa de hoy hemos tenido bastante conocimiento compartido, tanto del universo de Star Wars como el universo de los negocios, que qué chévere que Café Partimiento puedan encontrarse estos tipos de productos. Creo que podemos recapitular un poco que lo que hemos dicho, hablar un poco de lo que hemos hablado, Boris,
sí,
como para cerrar.
Efectivamente, yo creo que precisamente como en el tema de emprendimiento, entonces lo primero es muy importante, digamos, la idea, ¿no? La idea tiene que ser, digamos, algo que sea estable, que pueda ser sostenible y que crezca, digamos, de forma, como yo lo llamaría, como natural, o sea, como muy orgánica, ¿no? O sea, como que de esta forma tenga, como que se adhiera, ¿no? Totalmente a todo el contexto cultural, económico, ¿no? Como tal. Otra cosa importante también es que toda idea es también resultado de una serie de ideas menores, ¿no? Entonces a veces es como que uno lo que tiene que hacer es sumar las ideas menores para encontrar, digamos, como esa idea que realmente garantice un impacto innovador, ¿no? Que la innovación parte básicamente del conocimiento propio de lo que se ha hecho previamente, ¿sí? Porque cuando uno conoce lo previo, uno sabe qué funcionó y qué no funcionó. Los referentes que llamaron, ¿no? Entonces, digamos, ahí es muy importante eso y cómo estos referentes te apoyan para indicar, bueno, este referente tuvo una longevidad, digamos, saludable, este no, este cayó en un mes, entonces no nos conviene, ta, 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 ¿no?
Lo que llevamos de los fracasos, famosos fracasos, pues, que la gente estigmatiza, pero uno aprende mucho de ellos también.
Y cómo esa idea, pues, te puede generar también, digamos, como unas ideas subsidiarias que pueden generar diferentes modelos de negocio que nutren esa gran idea. Y le den cabida a otros tantos más. Ya, como que no ser muy cerrado porque a veces en Colombia se siente mucho eso como de no, yo no voy a apuntar mi idea porque me la roban y Y es que si yo la cuento no se va a cumplir, ¿no? Porque hay mamás que le dicen, no, por ejemplo, a mí es como, nunca cuente sus días porque si las cuentas ya se le van. Sí, sí, entonces es como si el aire fuera tóxico y el aire roba.
Es como el sereno, sí.
Sí, es una vaina así. Entonces,
¿sabes? Esto... Una para aportar ahí, una frase que escuché hace poco. El emprendedor que le da miedo contar sus ideas, tiene miedo a que otra persona la haga más rápido que él. O sea, el miedo realmente no es simplemente compartirla. El miedo es que otra persona la haga más rápido y es una inseguridad de que no está tan seguro de que la va a hacer o que la va a sacar adelante. Uh-huh. Entonces, si la cuento, el otro la hace más rápido.
Y también es muy egoísta, sí, el tema también, pues.
Entonces, ahí...
Pero a veces cuando uno cuenta las cosas, da la posibilidad de que te aporte un poco en lo que usamos desde el design thinking, ¿no? El design thinking es como otra persona que no sepa tu tema te puede aportar algo que tú no has visto. Sí, porque uno a veces tiene puntos ciegos, ¿no? Y el otro, el externo, que no sabe nada del cuento, uy, pero debería meterle tal vaina, ¿no? Entonces, sí, creo que contarla es viable para que la idea empiece a tomar forma sólida.
Sí, es cierto. ¿No? Creo que ese es como también un chip que los emprendedores que debemos cambiar, en vez de compartir y aportar que otras ideas también se unan con eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, Boris, ¿otra cosa para terminar? Pues para recapitular.
Bueno, otro punto importante dentro de todo esto del emprendimiento y pues ya en los programas que participé previamente es también como todos estos mantras, ¿no? Todas estas frases que surgen, por ejemplo, muchas veces uno de una película puede tomar frases, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el hecho de, no sé si recuerdan la escena en la que Luke está a punto de disparar los blasters a la Estrella de la Muerte, ¿no? Sí. Que Obi-Wan Kenobi, que es la intuición, le dice, no confíe en la tecnología, hermano, confíe en usted mismo, ¿no? En su intuición, ¿no? Y entonces él se quita todo eso y dice, no, pues voy a confiar en mi intuición. Entonces creo que para los emprendedores es muy bueno también confiar mucho en la intuición, ¿sabes? Como seguir mucho esa intuición, porque ahí es donde también puede ir el valor agregado de la idea, ¿no?
Es cierto.
Mira que es cierto. En sus marcas fuera listos.
Ok, está chévere eso, pero como trabajémoslo un poco más. ¿Cómo lo puedo aplicar? Pero me gusta, está chévere.
Sí, o sea, es parte de seguir cierta intuición, de entender la idea, o sea, uno le llega la idea y de cierta forma quiere ya, pero así mismo quiere, no, tengo que prepararme bien, tengo que... Entonces se entra también el parálisis del análisis.
Exacto.
Que uno le da vueltas y no la quiere contar con nadie y simple se queda ahí. Entonces, en sus marcas fuera listos es como, prepárese un poquito, arranque y en el camino siga vaya adaptando y siga organizando. Sí. Porque se queda como en sus marcas listos fuera, que es como lo tradicional. Entonces es como prepárese y hasta que no se sienta que esté completamente listo, no arranque. Y eso pues da un tiempo, el emprendedor no siempre tiene plata para seguir viviendo, pagar sus cuentas y para eso estudios o ir a reuniones o averiguar, investigar. Entonces es parte de eso, ¿no?
Sí, por eso este escritor Ray Bradbury, en ciencia ficción muy reconocido, en su momento él tenía dos trabajos. Él decía, inclusive una sorpresa es como, tengo un trabajo que te dé una cierta seguridad y que también te dé un espacio para poder hacer lo tuyo. Uh-huh. Y así no tener riesgos, ¿no? Entonces él tenía su trabajito y luego el trabajito empezó a escribir sus novelas y pues realmente se dio a conocer como una gente que necesitó. Llegó el punto en que ya puedo decir, bueno, he echado trabajito, ahora sí puedo seguir escribiendo. Exacto, ¿no? Pero sí, muchas veces hay emprendedores que dicen como, no, vamos a botarlo todo, la casa planta, hagámoslo y entonces te pongo un capital a riesgo, ¿no? Sí. Les toca saber dar los pasos.
Hace poco también vi un consejo de Gaiman, de Sandman. Él dice como, sea como un Dandelion, que son como unas bacterias que tienen 1000 brazos. Entonces usted trabaje con proyectos diferentes, pues enfocados a usted, y en cualquier momento le pueden explotar. Uh-huh. Entonces como chévere. Bueno, no sé si aparte es bacano de Boris, chévere, gracias Boris. Y... Diego, ¿qué podemos recapitular de lo que habíamos hablado el día de hoy?
Pues ahí quería también a aportar otras cosas. Por ejemplo, hablando hace un rato de las tendencias, ¿sí? Hoy en día mucha gente puede llegar a decir como, no, es que ya está todo inventado. Uh-huh. Y realmente no solo no es cierto, sino que hay muchísimas más cosas por hacer, ¿sí? Uno puede llegar a pensar, no, es que ya se inventaron la aplicación para el transporte, la aplicación para el mercado, para los domicilios, para... ¿Qué más? Realmente hay infinidad de cosas. Hoy en día es, si nos miramos en la historia, pues, de la humanidad.
Sí.
Es un momento en el que es fácil entrar y con unos tutoriales aprender a programar Java. ¿Sí? Es fácil llegar y conectarse con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo. Es más fácil rebotar ideas y decir, bueno, apliquemos este modelo de negocio, veamos este libro. O sea, hay tanta información y tantas cosas que crear más puede que parezca lo contrario, pero es más fácil investigar y conocer y crear y diseñar muchas cosas. Se van generando tendencias, hay nichos de mercado, hay generaciones, como para hablar de lo que... es decir, ya se va viendo más y más cosas. Hoy en día, por ejemplo, parte de lo que es blockchain, que es el soporte del Bitcoin, ahí uno dice, bueno, es una moneda y que ha crecido muchísimo. Pero ahí hay una tecnología que es infinita para inventarse miles y miles y miles de cosas. Yo estaba leyendo un poco al respecto hace poco, y entonces uno dice, oiga, aquí se acaba de abrir otro mundo que está completamente desolado, donde hay muchísimo por hacer.
De hecho, recordando lo que acabas de decir, en Café de Emprendimiento felicitamos a los emprendedores de Tu Transfer, Latam, porque ellos ganaron hace poco en el Bitcoin Conference, porque modernizaron lo que fue el blockchain. Entonces compartimos unas publicaciones con ellos y ellos están ahorita ganándose muchos premios por ese tipo de tema.
¿Sí?
Es muy chévere porque hay mucho por generar todavía, pero creo que realmente lo importante es buscar el enfoque, enfocarse en lo que en, a donde uno quiere llegar, porque tanta información también puede paralizarnos.
Sí, toca críticos con lo que se sigue, con lo que se investiga. Hay muchísima información. Asimismo puede llegar a ser abrumadora. Entonces, pero hay varias cosas, hablando de lo que mencionaba también Boris. El emprendedor, es decir, hay que tener claro, o sea, si es una idea, pues bueno, tratar de masticarla bien, de rebotarla con otras personas, a ver qué inputs se puedan generar. Pero también hay que estar dispuesto a pivotear. ¿Sí? Está en el libro de Lean Startup, que es como también un gran influenciador, no sé, como guía, como un referente, sí, es la palabra. Porque ahí uno llega y dice, no, es que yo me voy a inventar la aplicación, pero para, no sé, cualquier cosa, imprimir camisetas, ahora que veo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ser la camiseta? Y uno se empecina... Sí.
Todos estos son de marketing y pego.
Sí, sí.
Chévere.
Entonces uno se empecina con la idea y es que tiene que ser así, así. Y llega un punto donde la misma idea y el mercado le está diciendo, oiga, por ahí no es. Pero uno puede llegar a empecinarse tanto que le sigue metiendo plata y sigue desperdiciando tiempo cuando ya tuvo ciertas pistas para decirle, oiga, no, de pronto evaluemos otras cosas.
Porque finalmente, bueno, muchas veces lo que dices tú, el mercado es el mercado.